Recuerden que nosotros hacemos siempre el... las manos de jazz. Tienen que hacerlo. Salud, salud.
Salud.
Me
he estado preparando toda la puta noche para hacer eso.
Ensayando. Con
algo entre manas.
Con el auspicio de Teatro Esencia y Librería Arcadia Mediática.
Bienvenidos a Algo entre manas. Muy bien, funcionaron los ensayos de ayer. Excelente.
Estrellita para ti.
Gracias.
Muy bien, así me gusta. Bueno, el día de hoy tenemos un nuevo capítulo, porque sí, nosotras cumplimos siempre con los capítulos.
Todos los jueves,
como decimos. Ajá. Somos mujeres de palabra. Ajá. Ok, bueno, el día de hoy tenemos acá dos personitas que han venido a visitarnos, así que cuéntanos, Male.
Hola.
¿Quién es esta gente que está acá conmigo?
Mira, yo no sé, yo vi por la calle y dije, ay, mira, qué guapas. Y mira acá, y las traje. Bueno, la cosa es, ¿quiénes son, pues, Almendra? Son mis colegas de la Casa de Bernardo Alba, obra que se va a estrenar pronto en el Teatro Segura el...
18, 19, 25 y 26 de agosto.
Bien, acá empezamos el cherry desde el minuto 1, porque si no, no ven el capítulo.
¿Qué es la casa de Bernardo Alba? Que cuéntenme, ¿qué versión están haciendo?
Dígame. Bueno, la casa de Bernardo Alba es una obra escrita por García Lorca, originalmente, pero la he reescrito, entonces ha sido una genialidad, en verdad. Tú has estudiado guión, pues, ¿no?
Sí.
¡Cuéntanos quién eres! ¡Vente tu background! A la gente
hago cherry, hago mi cherry.
Obvio, véndete.
Bueno, yo estudié en Full Sail University.
¡Oh, my God! ¡Oh! ¿Dónde?
Winter Park, Florida.
Florida.
¡Oh, my God!
Sí, bueno, recién me gradué en marzo. Y,
¿de este año?
Sí. O sea, la carrera es dirección. Pero me especialicé en guión.
Tú, Marcela, cuéntale al público, a nuestros televidentes, quién eres.
Ay, hola.
Yo.
Palpeada.
Tranquila.
Es mi primera vez. Es mi primera vez en un podcast.
Su primera vez en un podcast.
No, vamos a hablar de otras cosas.
Es la primera vez que vengo a un podcast y estoy un poco nerviosa, no sé qué decir.
¿Cuántos años tienes tú?
19 añitos.
Soy la más joven en este podcast.
¡Cállate la boca!
¡La más bebé!
¡Acá todos somos jóvenes!
Estudias en la Cato.
Estudio en la Cato, estudié la carrera de artes escénicas y bueno, también me gusta trabajar en esta área.
Le gusta trabajar. Eso es muy importante.
Porque necesito dinero.
Claro. Bueno, cuéntanos un poco más de su obra. Por si acaso, la persona... Es mi tío, ¿eh? No voy a pensar que es fantasma.
La librería ha tenido que trabajar el domingo un rato.
Es verdad.
Oh my God.
No te preocupes.
Gracias, Arcadia Mediática.
Exacto. Pero, gente, nos estaban. Es una versión de la obra.
Sí.
Eso quería ya. ¿Cómo es eso? ¿Por qué una versión? ¿Por qué no hacer la obra original?
¿Por qué no hacer la obra original? Ya, bueno. Primero, porque todo nació. Porque yo. Nunca pensé que iba a hacer teatro, digamos así, adaptando algo, porque yo usualmente es cuando escribo cosas que me salen del voto.
Del corazón.
Bueno,
como tríos.
Sí.
Como tríos.
Sí.
Eso le sale.
Como tríos.
Eso le sale al corazón.
Desamores.
Desamores. Me corto. Pueden mirarlo.
¿Dónde está?
No está en ningún lado ahorita.
Mentira, entonces no lo vean.
No, vos decís que... Me dijeron, yo estaba produciendo otra obra y estaba buscando en dónde ponerla. Entonces un contacto me dijo, oye, en el Teatro Segura hay alguien que creo que le interesa nuevas obras o nuevos como talentos, por decirlo así.
Nosotras.
Y,
talentos.
Y yo fui para presentar la otra obra, tipo, okay. No esta. Y me dijeron, ya, pero tenemos que llenar otra fecha.
A mí llama y me dice, escúchame, tengo una fecha para la obra, para presentar una obra en el Teatro Segura.
Que ya está armadita.
Que ya,
nuestro
claro, porque eso es lo que, no es que me lo pidieran, sino que yo dije, no voy a escribir una obra porque yo nunca había escrito, bueno, sí había escrito una obra, pero eso
pero
no
como
se
dos semanas, claro, ¿cuánto tiempo tenías?
Claro, no eran dos semanas para escribirla, era dos semanas para montarla. Entonces yo dije, tiene que
ser. Estoy un poco confundida.
¿Y tú no querías hacer la obra que ya habías escrito?
No, porque era musical y era más cara.
Era
muy
elaborada.
Sí. Entonces dije, ya tiene que ser una obra que ya esté hecha y ya, que va a mantener la mayoría del elenco. Entonces acababa de ver la versión de ellas, con la última versión que hicieron, y dije, ya, pues, será.
Las quiero, las quiero.
Me las llevo, sí.
Pero lo bueno es de que al fin, cuando, digamos, ya estaba todo para ese día y todo, me dijeron, pucha, pero ¿sabes qué? No tienes que llenar tal fecha, puedes coger otra que sea agosto, julio. Y yo dije, ah, ya, entonces, F.
Claro.
F con la hora, pero ya me habían comprometido con las chicas y con
la familia. Ya nos había dicho, ya no iba a dar su brazo a torcer.
Compromiso, eso es un compromiso. Hay que ser comprometido.
Responsabilidad afectiva.
Claro, no puedes jugar con los sentimientos de las actrices.
Bueno, responsabilidad laboral también.
No puedes jugar con los sentimientos de las actrices. Muy bien, solo por eso.
Ok, y más o menos.
Ya va, y ahí fue donde yo dije, ya, pero si la voy a montar, quiero hacerlo a mi manera. Entonces dije, la voy a adaptar. Y creo que fácil me demoré que mes y medio, o más. En adaptarla.
Te jodía todo el tiempo, ¿no?
Sí. Las chicas están preocupadas. Sí.
Yo estaba tranquila.
La preocupada era tú.
La ansiosa era Marcela, porque entiendo que Marcela entró como no solo actriz, sino como productora. Y su chamba es
extraordinaria.
Tú actúas también en la obra.
Sí.
¿De quién haces?
Soy la criada.
Yo la maltrato. Yo la vacita.
Sí, me pego mucho.
La tumba.
Pelos,
lazo. Oye.
Hermana,
no. Lo peor es que, ¿cómo lo dijo? ¿No? Me agarro de los pelos.
Lo peor es que me agarro de los pelos.
Lo peor es que es verdad.
Es una versión diferente.
Es una versión súper diferente. O sea, no diría que es súper diferente, creo que el arco dramático es muy similar, pero la forma y el cómo está dicha las cosas. Está muy chévere. Me gustó mucho. Me siento muy maléfica. Me encanta esa verdad.
Maléfica.
De hecho, hay que poner, voy a poner acá el clip donde salgo yo de Bernarda,
¿verdad?
En edición.
Claro, lo voy a poner aquí.
Como Bruno Sensor.
Claro, como Bruno, no voy a hacer eso, me costó. Ya ves, lo voy a hacer. Todo tiene que ser. La vibe de esta Bernarda es muy chévere, sí. Me encanta.
Excelente. Y bueno, ya que están en el proceso de hacer una obra de teatro, cuéntenos qué cosas son. Cosas son difíciles de repente montar la obra, con también de repente ahí conseguir el teatro. Bueno, en este caso sí fue sencillo porque estaban buscando.
O sea, creo que fue. Es que ese es el tema con autogestionarse, ¿no? O sea, creo que desde que yo entendí, porque yo antes de irme a Estados Unidos, yo estudiaba. Estudiaba una escuela de cine.
No diremos el nombre.
No,
muy conocida,
no diremos cuál. En Lima, donde básicamente te decían, haz lo que hace Tondero y así vas a tener plata. O te decían, lo único que importa de tu arte es que a ti te guste. Tipo...
Claro, los extremos. Dos extremos.
Sí, exacto. Y ahí es donde yo entendí, nadie me va a contratar nunca. Entonces dije, ya. La chamba la tengo que hacer yo, o digamos el material lo tengo que escribir yo. Entonces, desde ahí yo dije, ya, a la verga, tengo que lanzarme, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema con la autogestión, y sobre todo en teatro, que he visto que, y tú, bueno, que eres la que más me ha metido en esto de teatro, desde que nos conocimos.
Cute.
Besito.
No, por favor, no.
Perdón.
Y cuando fuiste allá, tenía otra perspectiva de, o sea, como acá te decían, o tondero, o que solo te guste a ti, solo lo veas tú y tu mamá.
O sea, cuando fuiste a
Estados Unidos.
Había otra mirada.
Creo que ahí sí, porque los profesores eran más chéveres y más realistas, en el sentido de que, mira, te decían, dudo que la mayoría de acá pueda ser como que directores o puedan escribir una película y la puedan vender, porque ese es el mejor de los casos, porque es como que, sí, toma, bueno, ahorita hay huelga de escritores, porque no nos pagan lo que nos deberían.
Y huelga de actores.
Sí, también.
Huelga de todos.
Toma de Lima, ¿quién?
Toma de Lima, pronto.
Pero supuestamente te dan dinero y ya tú te olvidas del tema, ¿no? Pero ya claro, con eso puedes cubrir ciertas cosas. Pero te, sí te, de alguna manera te dicen que sigas ahí, ¿no? O sea, creo que te enseñan mucho lo que es la consistencia, o sea, la constancia, ¿no? Constancia. Me gusta de que sí es más realista en el sentido de que te dicen, mira, si tú eres constante en hacer tal cosa, puede que las cosas salgan bien, pero tiene que nacer de ti. Entonces, de alguna manera, eso me sirvió bastante para decir, sí, pues, o sea, sí, nadie me va a regalar un trabajo. O sea, nadie te va a regalar nada. Uh-huh. Tipo, es tú buscarlo y tú escribir. Y si no escribes, tú buscar constantemente qué verga hacer.
¿Pero si pensabas en hacer teatro?
Sí, o sea, creo que amo el teatro, o sea, desde siempre. Pero,
bonito.
Sí, pero este año y el año pasado creo que es donde más obras he visto, y sobre todo donde he visto nuevos talentos o obras como más chiquitas o uh-huh, independientes, porque antes iba a los productores.
Claro, la plaza.
La plaza, exacto.
Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal tu experiencia trabajando? O sea, tú eres actriz, tú te estás formando como actriz. ¿Qué tal tu experiencia, tal vez, siendo algo más logístico, producción?
Claro, la diferencia entre cuando empezaste, entraste y dijiste, voy a estudiar actuación, y, claro, y de repente ahora produciendo una obra. ¿Cuál crees que son las?
Pucha, la verdad es que en esta obra estoy haciendo los dos, soy actriz.
Ah, es cierto.
Estoy
todista, como se dice.
La verdad que sí me gusta. Es que la cosa es que más o menos ya tengo una clase de experiencia de producción, entre comillas, porque el año pasado, en el 2021, yo postulé a Cato y lamentablemente se me fue el internet en pleno examen artístico.
Ah, sí, y me contaste eso, me acuerdo.
Ajá, y no pude entrar.
¿Cómo?
Es que era virtual, el examen.
Oh, era virtual.
Grababas, era en vivo, ¿no?
Era un Zoom, sí.
Y se te fue el internet.
Ajá. No.
¿Y eso hizo que no entraras?
Claro, hice que no entrara. Me dijeron, sorry, disculpa. Me dijeron, si tenías un problema con el internet o algo así, no era su responsabilidad.
Claro, no
era, era mi responsabilidad.
Pero qué malos.
Sí.
Yo por lo
dame otro horario.
Sí, por lo último reprogramo. Sí. Claro, dijeron no se puede reprogramar nada.
¿Qué?
Ajá.
Y eso es una cosa rara, porque en esa época las caídas de internet por el uso incluso era muy normal.
Era muy normal.
Tú no controlas el internet, tú no eres.
Ajá.
Tú no eres Dios.
Del Wi-Fi.
Claro, y me dijeron ya, sorry, no pasaste y tendría que esperar el siguiente año para postular a Cato.
Eso es feo.
Eso es horrible. La cosa es que tuve que esperarte un año y no hice nada. No hice absolutamente nada. Y luego mi papá me dijo, ya, bueno,
haz algo.
Y puedes trabajar conmigo en mi oficina y todo eso. Y era como su asistonta todo el tiempo.
Yeah,
y estaba ahí arriba, abajo.
Asistonta del imperio.
Del imperio,
sí. Aprendí mis cositas. Pero yeah, de esa experiencia de como que asistir y todo, también se puede más o menos aplicar en la producción, porque siempre estaba detrás todo el tiempo buscándole
escribe el guión,
lugar, escribe el guión. Siempre decía, escribiste el guión, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Porque sí, tengo pesadillas con ese mensaje.
Con esos mensajes, ¿no? Cada vez que te llega, guión.
No, pero es que a mí me engañaba, porque tipo, yo pensé que me estaba escribiendo para salir o para ir a un arreglo, lo que sea.
Un chismecito.
Claro, y me decía, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿qué planes? Que no sé qué. No. ¿Cómo vas? Sí.
¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Guión, en particular.
Claro, ni siquiera era cómo estoy.
Claro, ¿cómo estás tú?
¿Cómo está? ¿Yo? No, el guión.
Literalmente, siempre decía no, el guión. Yo recuerdo que una vez, no sé qué pasó, pero creo que disocié con el tiempo, no sé qué, y había pasado recién una semana que habías dicho que ibas a cambiar el guión. Pasó una semana y yo te dije, oye, ya pasó un mes que...
La loca.
Había discusión tanto que le dije, ya pasó un mes
de que
me dijiste que ibas a cambiar el guión. ¿Dónde está? Y me dijiste, Marcela, seguimos en junio. Ahora sí.
Yeah. Mañana estrenamos. ¿Dónde miércoles está mi Dios?
Literal. Yo estoy siendo asustada. Pero bueno, entrando un poquito más el tema, porque acá les hemos traído también a rajar. Vamos a rajar porque ese es nuestro programa.
Raje.
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 Raja. Entonces, ¿qué tan difícil en un contexto de industria peruana de artes escénicas es autogestionar? Porque yo también he pasado por la experiencia.
Raje.
Raje. Y dígame, o sea, ¿qué tal su experiencia? ¿Cómo van?
O sea, una mierda, ¿no?
¿Cómo va su salud mental? Su bienestar emocional.
Bueno.
¿Cuántas entradas vamos vendidas desde la preventa?
Ayer en la noche me compraron 14.
¡Ey! 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 ¡Ey!
Que siga la venta.
Solo faltan 600 más.
¡600!
Oh, ¡listo!
Vamos a poner los QRs, el link de la venta de entradas.
Claro, claro.
No sé cómo hacer eso, pero lo intentaré. ¡Basta!
Se agranda y se va.
No voy a hacer eso. Encima dos manos quedan.
Se agranda y se va.
Ella diciéndome cómo editar.
Pero vas a editarlo.
Ah, ya, bueno. Pero edita el capítulo. Edita el capítulo.
Que edite el podcast.
¿Sí? ¿Cuánto?
¡Ah!
Por eso digo que yo nomás.
El sobrecito de colaboración que digo.
Claro, no es una tarifa, es una donación.
No, claro, por supuesto. Pero ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Es jodido, pero
todo
es chévere.
Lo malo, lo bueno
no, o sea, es chévere en el sentido de que tienes libertad para... Porque es esto de ser tu propio jefe.
Sí.
O sea, es
un artista independiente en realidad. Sí. Eso, sé tu propio jefe.
Sé tu propio jefe, literal. Sí. Sí. Que es chévere porque literalmente con el teatro... creo que... Bueno, no sé si hablar del teatro, pero el punto es de que...
¡Dilo!
El teatro sí me ha dado cierta libertad. Como que sí a veces... me escriben, pero no es tanto por el lado como de que les interese el lado artístico de la obra, sino es más de, por ejemplo, si es de que tenemos que poner el póster, un logo, tenemos que poner el logo de la Municipalidad de Lima, porque el teatro es de la Municipalidad de Lima, entonces sí. Más que nada a ellos les interesa dónde va a estar su marca,
claro.
Y para qué.
Uh-huh.
Okay. Pero fuera de eso, es una libertad bien... bien chévere.
Pero sí, o sea, una de las cosas que puedo rajar.
Sí, rajar.
Puedo rajar, ¿por qué no?
Puedo rajar de casting.
Ay, uf. No. Odio cuando te dicen quedaste como la favorita y no.
Ajá. Estás entre los favoritos.
Oye, sí.
Y luego te gustan.
Ese es el nuevo. Te llamamos.
Sí, literal, creo que sí.
Sí.
Como que tú.
Ok. Y no te avisan después. A veces sí te avisan.
A veces, poco. Es como a veces, que sí. Cuando te avisan, no es la norma que te avisen. Cuando te avisen, dices, ay, bueno, al menos me avisaron.
Claro,
es como tonta. Como que no, hermana, te deberían avisar.
Claro, es como, gracias por algo que debería ser.
Claro, que debería ser.
Ajá.
¿Alguna vez has tenido una mala experiencia en casting?
Algo turbio. Supongo que.
Tú sabes.
O sea, yo no, pero unas amigas.
Así se hicieron.
Ok. Fueron a un casting para una obra. Un amigo sí quedó para esa obra, no me sé quién.
Ya.
Pero otras unas amigas, las chicas, bueno, en general todos los actores, actrices que iban a ir, es un musical la obra. Ya. De un director medio conocido. Pero el casting
conocido
era...
conocido por...
su mamá, no me digas.
No, entonces, conocido por...
por engañar a su mujer.
Oh, sí, verdad.
¡Ah, la mierda!
Sí. Pero sí, la cosa es que me comentaron que... No, yo también quería hacer el casting, pero me comentaron que tenías que hacer una coreografía con la canción del Totó.
Bueno,
Totó.
Ya sé cuál casting te refieres. Fue en un teatro conocido.
Fue en un teatro conocido. Y dije, el Totó. Me dijo, sí, el Totó.
Todos están llegando para atrás. Me encanta.
Y dije, sí, el Totó, hay que hacerlo. No sé qué. Y dije... no. Yo no voy a hacer ese casting, me da cosita, porque el director también me gusta.
Te dio
inseguridad.
Claro,
dije, para una obra musical, el Totó, y yo vi a mis amigas haciendo su coreografía y es crack, moviendo el tototazo. Y yo,
moviendo el Totó.
Moviendo el Totó, como la canción, moviendo el Totó, y yo...
Sí, es como paltas, sí puede ser paltas. Un poco de paltas, porque... como los castings son así, como realmente no tienes una seguridad, yo creo que pasan por un filtro previo tuyo, de tú intentar adivinar ¿será un casting como de verdad? Este, primero, ¿no? Y luego, ¿será un casting como que para una cosa chévere o de repente una cosa medio como, y yo estoy yendo, dando mi tiempo, todo, y hacer una cosa que, no sé, o que nunca va a salir, o que de repente yo dice, ah, sí, no, te vamos a pagar 20 soles. No sé, una cosa así,
sí,
como
es
que
eso.
Hay como un trabajo previo tuyo de cranear, ¿no? Es como
sí.
que este casting valdrá.
Y tampoco, o sea, en una entrevista de trabajo, si bien pasas etapas, ¿no? En el mundo empresarial, lo poco que sé, es que pasas etapas y llega una etapa donde te dicen tus honorarios, o te preguntan, o incluso a veces en la primera entrevista te dicen cuánto te van a pagar o cuánto te estimas que te paguen. En un casting, no mucho. O sea, en publicidad sí pues, sucede, pero en teatro, muy poco.
Sí, no,
Y vas a la de Dios, vas porque quieres actuar.
Eso es lo malo.
Y juega mucho con la vulnerabilidad, tal vez, de tu necesidad por querer estar en un escenario. Entonces, sí, es
sí.
como que...
Una vez, yo vi una amiga que estaba como compartiendo un casting que había sido así bastante como... como un publicado, no sé qué, parecía que era de una... no sé qué. Pero claro, el pedido era actores que, bueno, que tengan formación para hacer tal obra. Entonces ella comentaba como, ya, y que, ¿cuál es la temporada de ensayos?
Claro.
Más o menos va a ser por puntos, va a haber un monto fijo, como tampoco te pide que ahí pongas toda la información,
claro.
pero algo como general, ¿no?
Claro.
¿Para cuándo es la temporada? Uh-huh. Esas cosas. Y decía, claro, ellos asumen que porque dicen casting, que todos son desesperados. Sí, 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 casting,
claro.
y lo vas a hacer. Y probablemente sí, y yo como que tampoco había reparado demasiado en que, O sea, en los cosas tipo de cortos y así, decía, bueno, sí, a veces como que no te dan, pero también están aprendiendo. Pero ya en como incluso productoras grandes...
Claro, lo que debería ser la formalidad, ¿no?
Claro, la formalidad
de... Lo que son el ejemplo de la formalidad, ¿no? El luchar por una formalidad de la industria, no son formales.
Claro, entonces...
No te dicen los detalles.
Exacto, entonces tú vas, imagínate, vas, tu pasaje, tu tiempo, todo, llegas y ahí te dicen... Bueno, sí, los ensayos son de 5 meses, empezamos en 2 meses, y tú, miércoles, no puedo.
Claro.
y ya estás ahí, ¿no?
Claro, ¿cuándo es la fecha de estreno? De hecho, hubo un casting que hicimos,
sí.
que no nos dijeron...
No sabíamos ni para cuándo era.
Ni cuándo era temporada. Cuando llegamos a ese casting, recién nos dicen, es para
2026.
Fines de este año.
Efectivamente,
y luego,
ya,
entonces, ¿por qué vine? No, porque sabías que no, pues no vas a contar con el tiempo. Entonces, sí, es como que supuestamente las casas productoras o no sé, el proyecto que ya está como que en el medio, ¿no? En el medio de la industria peruana teatral o limeña, no voy a decir peruana, que debería pretender tener una mayor formalidad, no lo es. Entonces, las pequeñas productoras. Obviamente siempre van a buscar referencias de lo más grande. Entonces, si no sé, la productora Paquita Salas no lo hace, que es gigante, entonces, ¿yo para qué lo voy a hacer? ¿No? Y es una cosa que también vi de un pata que es Sebastián Abad. No sé si lo
conoces. Ah, sí.
Tiene su canal YouTube y hace críticas. Y me parece muy valiente lo que hace porque... Habla libremente de producciones, diciendo el nombre, de quién lo ha hecho, diciendo los actores. Es muy valiente. O sea,
sí,
yo he visto su review y es como, le da con palo, dice las cosas positivas, dice realmente las cosas negativas. Y me parece muy interesante, ¿no?
Es que eso es importante y es crucial, o sea, que te digan y que hay esta libertad de crítica. Porque ahorita, por ejemplo, no voy a decir, pero creo que todo el mundo puede decir... que hace poquito se estrenó una película de la productora más grande de Perú con un director que dijo en una entrevista, a pesar de que ahora dice que no, que él aprendió dirección por YouTube.
Ay, habla bien, ya sabemos quién es.
¡Ay!
¡Nos encanta!
¿Cómo se llama la película?
¡Ay!
No, pero no se llama Sumare 4, se llama
Sumare
y los amigos.
Es el spin-off.
Sí, hablemos de él porque él no nos va a ver.
Sí, bueno, sí. No iba a ver esto. Sí. bueno, no, porque después va a decir, ¿qué es lo que dijo la anterior vez? Porque a Henry Spencer, que fue el que le dijo eso, dijo que él y su, como que su armada de gente, porque era un montón de gente envidiosos que lo criticaban. O sea, yo creo que es algo muy delicado el hecho de que no te dejes criticar. O sea, cualquiera está...
Sí.
Está expuesto a hacer una mala película, una mala obra. Uh-huh. Pero tú tienes que asumirlo. O O sea, tú tienes que decir, sí, no hice tal cosa. O decir, ¿sabes qué? A mí me gustó lo que yo hice. Entiendo lo que tú estás diciendo porque tú eres crítico. Tú eres, o para esto, tú pagas tu mejor en entrada. Entonces, si pagas una entrada, puedes decir lo que mejor quieras. Entonces, creo que es el asumir esas cosas, ¿no?
Sí, porque al final hay cosas como que ya, tú aprendiste por dirección para YouTube, chévere, pues ya, de repente, man, ya, o sea, no hay problema. Pero esa como que también hay que tener actitud de no todo lo que vas a hacer va a ser perfecto. Por más que tú le metas todo el feeling, de repente sale una cagada y ya, pero va a ser.
Y ahora sí, pues es una cagada. Ahora es la cagada.
O sea, y estoy segura que igual a alguien le debe haber gustado, porque ya salió, o sea, la película tiene su gente, tiene su código. A unos les va a gustar, a otros no les va a gustar. Este,
¿ya está Netflix?
Sí,
sí, está bien rápido.
¿Esa?
Sí.
O sea, ves, chévere, Netflix y le gustó a Netflix. No sé, ¿me entiendes? O sea, hay gente y uno también tiene que saber desde dónde te está hablando a los demás, ¿no? O sea, sí, claro, como que, ok, ya, pues me criticaron. Claro. No todo va a ser sí.
O sea, también si haces una película que termina con 5 minutos de,
no
chicos, de chicos cantando, estoy diciendo al final.
De chicos cantando,
de chicos cantando una canción donde la letra es. Y te la voy a decir tal cual, porque ha quedado tatuada en mi cabeza.
Porque de repente
amigos, cómo me gusta tener amigos. Dice 6 palabras y esa es toda la canción.
A mí también me gusta tener amigos.
Pero es una canción que dura 3 minutos, claro. Y lo único que cambia es de que la cantan en, o la tocan en diferentes estilos, tipo reggaetón, rock, así.
¿De
pero
verdad?
Sí, pero es eso.
Y ella
va
al cine.
Sí, y aparece Cachín. Eso es. Y dice, bueno, terminó la película, gracias.
Sale Cachín.
Sale Cachín al final y dice, terminó la película.
Wow, spoiler pero, alert.
Sí, spoiler.
¿Cómo sorry. Es este? Ese es metacine.
Metacine.
Pues tal cual.
Bueno.
O sea,
voy a verla ahora, ya me quedé curioso.
O sea, mírala, sí.
Así por como,
como pueden ver también la casa de Bernardo Alba para juzgarnos así.
Sí,
tipo,
y luego van a criticar. Vayan, exacto, para que tengan derecho a criticar y rajar. Vayan a rajar. Luego, hacemos un podcast de un video con público porque todos critiquen.
Uy, yeah, increíble.
Yeah.
Yo feliz, que me tiran caca. De verdad. O sea, es que creo que eso es importante. O sea,
yo aprendí mi lección. Sí. En Estados Unidos, ¡cállate!
Pero cualquiera puede aprender a... Es como Amy Adams no estudió actuación, ella simplemente actúa de la concha de su madre. O sea, creo que...
Ella solamente está talentosa.
Exacto, ella es talentosa. O sea, creo que es.
Es que hay poco... diferentes formas de aprender, sí, y en el arte, sobre todo, no hay reglas.
Exactamente.
O sea, tú puedes hablar de chucha quieras, pero ya después la gente va a hablar. Va a hablar, pues, ¿no? O sea, la gente va a hablar de todo, hasta de Meryl Streep la gente raja. Entonces...
Exacto.
¿Mi Meryl Streep?
Rájate
de
todo el
mundo.
¿Qué tal?
Bueno,
¿vas a bajar?
No, de ella no se puede bajar, por favor.
No, pero hay gente que va a respetar. La gente es una mierda. La gente le gusta bajar. Como nosotros tenemos un programa de eso. Exacto. Pero bueno, entonces, última publicidad de su obra, por favor, repitan.
Volvemos. Entonces, Titi y Marcela.
La info.
La informana. Vayan a ver La Casa de Bernardo Alba en el Teatro Segura, en la sala...
Alceo.
Gracias. Ah, en agosto, el 18, 19...
25 y 26.
A las 8 de la noche, ¿verdad?
7 de la noche.
¿Todos a las 7 de la noche? Pensé que era...
¡A las 7 de la noche!
¡7 de la noche!
¡Qué bueno que las actrices están bien informadas!
Sí, pueden aprovechar y comprar las entradas por el Instagram de @tomorrowfilms_perú. Sí.
Y se va.
Te
odio.
Ah, te lo tiro de la cara.
Bueno, gracias en verdad por venir.
Gracias.
Espero que les haya gustado y espero que ustedes también vayan a la obra y les haya gustado este capítulo también. Así que nos despedimos. Digan chao. Digan sus redes sociales.
Ah, sí, redes sociales.
Sí, sí, sí. Me pueden encontrar en Instagram como marcelalores.21. Oh my god, marcelalores.21.
Me pueden encontrar en Instagram y en... Twitter no me gusta. Me pueden encontrar en Instagram como @thepromisingyoungwoman. Y nada, de verdad vayan a ver la obra porque está bien chévere. Yo lo estoy haciendo como Barbie. Literal es, si amas la versión original de Bernardo Alba, te va a gustar la obra. Y si odias la versión original de Bernardo Alba, te va a gustar también porque hay un culo de cosas nuevas. Es mucho más divertida, es mucho más deliciosa de ver.
Sí, porque,
sí, sí,
es
más fallecita.
Yo voy a ir a ver si está mejor que la versión de Bernardo Alba de Paquita Salas. Esa es mi vara.
Es una serie española.
Ah, sí, perdón. Bueno, mis, eso ha sido todo. Nos vemos en la obra. Y
la casa de Bernardo Alba.
Así es.
Chau.
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 Mamá, lo logré.
Teatro Esencia y Librería Arcadia Mediática.